A partir de este momento, tocamos el mundo a través de la literatura. En Letras a Ciegas con Sergio González.
The great, inevitable defeat that awaits us all. It must be done within the strict confines of dignity and beauty.
Un libro.
Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor.
Una historia.
Tengo la tendencia verdaderamente a ir convirtiendo el relato, la novela, en poesía.
Mil personajes cada semana.
Nunca me han tomado en serio y no creo que vayan a empezar a hacerlo ahora. Me pregunto qué hace falta para que me consideren algo más que una mitómana.
Letras a Ciegas por Insi Radio.
Un saludo cordial a mi querida audiencia de Insi Radio. Bienvenidos a su programa Letras a Ciegas, una forma de tocar el mundo a través de la literatura. Quien les habla, Sergio Alejandro González Grisales. Hoy hablaremos de una novela muy especial como conmemoración al Día del Idioma. Hoy hablaremos de la obra literaria El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, del autor español Miguel de Cervantes Saavedra. La novela comienza entonces describiéndonos a un hidalgo pobre cuyo exacto nombre solo se revelará al final de la obra. Alonso Quijano, oriundo de un lugar indeterminado de La Mancha, quien enloquece leyendo libros de caballerías y se cree un caballero andante medieval, se coloca un nombre sugerente. El nombre es Don Quijote de la Mancha. Bautiza a su caballo como Rocinante, reconstruye las armas de sus bisabuelos y elige a la dama de quien está enamorado. Sin que nadie lo vea, se lanza al campo en su primera salida, pero con un sobresalto. Recuerda que no ha sido armado caballero, por lo que llegando a una venta, es decir, una posada que él confunde con un castillo, al ventero con el castellano y a unas prostitutas como damas, todo al modo de sus libros, decide hacer allí la vela de armas y convence al posadero para que él le dé espaldarazo. Por fin, en una satírica ceremonia, Don Quijote es armado caballero por el ventero y a partir de este momento reanuda su cabalgata con mayor brío. A Don Quijote le sucede toda suerte de tragicómicas aventuras en las que, impulsado en el fondo por la bondad y el idealismo, busca deshacer agravios y ayudar a los desfavorecidos y desventurados. Él profesa un profundo amor platónico a su dama llamada Dulcinea del Toboso, que es en realidad una moza labradora de muy buen parecer, a Aldonza Lorenzo. Él en su primera aventura intenta salvar a un mozo llamado Andrés de los azotes de su empleador, lo que termina en mayor perjuicio para el joven. Luego, en un cruce de caminos, desafía a todo un grupo de comerciantes a que reconozcan que su dama es la más bella del mundo sin siquiera verla. Apaleado por uno de los comerciantes, es encontrado por un vecino suyo, quien a lomo de su cabalgadura lo devuelve a la aldea, donde es atendido por su sobrina y el ama de la casa. El cura y el barbero del lugar someten la biblioteca de Don Quijote a un expurgo y van a quemar parte de los libros que le han hecho tanto daño, haciéndole creer que han sido unos encantadores quienes han hecho desaparecer su colección. El recurso a las manipulaciones de los encantadores será permanente en el discurso de la novela, y estos encantadores le desfigurarán a cada paso la realidad a Don Quijote, permitiéndole explicar sus fracasos. En el intertanto de la primera y segunda salida, Don Quijote requiere los servicios como escudero de su vecino, que es un labrador llamado Sancho Panza, a quien le promete grandes mercedes, en especial hacerlo gobernador de algún reino que conquiste en sus aventuras. Aparece entonces el otro personaje fundamental de la novela que le permite a Don Quijote dialogar y que contrapesará su extremo idealismo. Una vez más, en su segunda salida, esta vez acompañado por su escudero Sancho, Don Quijote se lanza por el campo de Montiel en demanda de ejercer su nuevo oficio. En este momento ocurre su más famosa aventura. Don Quijote va a luchar contra unos gigantes que no son otra cosa que los molinos de viento, pese a las advertencias de su escudero. A partir de aquí se suceden numerosas aventuras, la mayor parte de las cuales terminan muy mal. No obstante, en la primera de ellas, Don Quijote obtiene una auténtica victoria al derrotar a un joven fuerte y pendenciero vizcaíno en un verdadero duelo a muerte, aunque pone en aprietos a una distinguida dama transeúnte en un carruaje a quien desea proteger contra su voluntad. Pronto amo y escudero se topan con la desgracia al ser apaleados por una turba de arrieros por causa de Rocinante, que se acercó en demasía a sus yeguas. Maltrechos, Don Quijote y Sancho Panza van a dar a una posada en donde intentan reposar. En esta venta, amo y mozo protagonizan un hilarante escándalo nocturno al confundir Don Quijote en su imaginación a una desaliñada prostituta llamada Maritornes con la hija del ventero a quien cree enamorada de él. Esto despierta la cólera de un arriero, quien muele a golpes a Don Quijote y a Sancho por la mañana después de que Don Quijote probara de su mágico bálsamo de fierabrás. Ambos se marchan, no sin antes que Sancho, con gran vergüenza suya, fuese manteado en el aire por un grupo de cardadores que se alojaban en el lugar. Luego ocurre una de las más disparatadas aventuras de Don Quijote, que es la aventura de los rebaños de ovejas, en la cual el personaje confunde las ovejas con dos ejércitos que se van a embestir. En su imaginación hace una prolija descripción de los principales combatientes ante el estupor de Sancho. Finalmente, Don Quijote toma partido y ataca a uno de los rebaños, siendo pronto derribado del caballo por los pastores. Esa noche él ataca a una procesión de enlutados monjes benedictinos que acompañaban a un ataúd a su sepultura en otra ciudad. Luego, amo y mozo velan en un bosque donde escuchan unos fuertes ruidos que inducen a Don Quijote a creer que hay otros gigantes en las cercanías, aunque realmente son solo los golpes de unos batanes en el agua. Al día siguiente, a Don Quijote le ocurre la alta aventura y rica ganancia del yelmo de Mambrino, en la cual arrebata a un barbero la famosa bacía que ha inmortalizado la representación plástica y gráfica de su figura. Luego ocurre una nueva y grotesca aventura en la cual Don Quijote deforma hasta el extremo el ideal caballeresco de liberar a los cautivos. La liberación por la fuerza de un grupo de galeotes llevados por la justicia del rey a cumplir su pena. Los galeotes, que son liderados por Ginés Pasamonte, pagan muy mal el favor apedreando a sus liberadores con gran vergüenza de Don Quijote. Don Quijote y Sancho se internan a continuación en Sierra Morena. En este lugar ocurren diversas situaciones. La extraña desaparición del rucio, el jumento de Sancho, hecho no consignado en la primera edición y enmendado en las posteriores, aunque no satisfactoriamente. Imitando a Amadís de Gaula, Don Quijote decide hacer penitencia y en cierto momento declara ante el sorprendido Sancho su secreto más íntimo. ¿Quién es en verdad Dulcinea del Toboso? Conocen a un nuevo personaje llamado Cardenio, quien da muestra de desquiciamiento producto de una gran frustración amorosa. Don Quijote envía a Sancho con una carta a Dulcinea, lo que obliga a este a partir en dirección al Toboso. Mientras esto ocurre, sus convecinos, el cura y el barbero, han seguido el rastro de Don Quijote y en el camino se encuentra con Sancho, quien regresa con su señor y le miente acerca del éxito de su viaje. También dan con una moza llamada Dorotea, quien sola va en busca de ajustar cuentas, que son cuentas sentimentales con el hombre que le arrebató su honra. Convencen a Dorotea de participar en un intrincado plan para devolver a Don Quijote a su aldea. Se hace pasar por una princesa llamada Micomicona, cuyo reino está siendo aterrorizado por un gigante. La princesa, el cura y el barbero, disfrazados, se presentan ante Don Quijote. La princesa le pide que la acompañe para que mate al gigante y libere a su reino. Don Quijote acepta de buen grado y todos abandonan la sierra y llegan nuevamente a la posada en la que tuvo lugar el manteamiento de Sancho. En el transcurso de este viaje, misteriosamente Sancho recupera su rucio. En la venta o posada confluyen una serie de personajes secundarios cuyas historias se entrelazan. Cardenio, su amada Luxinda, su ex amigo Don Fernando y otros se confrontan y resuelven sus conflictos de orden sentimental. Por su parte, Don Quijote causa admiración a todos con sus discursos y su aparente discreción, pero también exaspera al ventero con sus nuevas ocurrencias. Tiene lugar entonces la famosa batalla del personaje con los cueros del vino tinto, a los que él cree que son gigantes, y el pleito con el dueño de la vasija, que la reclama airado. También Don Quijote es presa de una pesada broma de parte de Maritornes y la hija del ventero, consistente en dejarlo amarrado y colgando de una mano en una de las murallas de la venta. Finalmente, todos se ponen de acuerdo en el modo de controlar a este personaje, lo amarran y le hacen creer que él ha sido encantado y lo depositan en una jaula en la cual lo trasladan nuevamente a su aldea. Por su parte, Sancho se da cuenta del embuste, pero Don Quijote no le hace caso, creyéndose hechizado. Después de algunas peripecias, retornan a su pueblo, donde nuevamente el protagonista es atendido por su protagonista y el ama. Y hasta aquí llega la primera parte del Quijote. Como epílogo, a manera de los libros de caballerías, Cervantes simula una serie de epitafios en honor de Don Quijote y promete una tercera salida. Y a continuación hablaremos de la segunda parte de Don Quijote de la Mancha. La obra empieza con el renovado propósito de Don Quijote de volver a las andadas y sus preparativos para ello, no sin la fiera resistencia de su sobrina y el ama, el cura y el barbero. Tienen que confesar la locura de Don Quijote y urden, junto al bachiller llamado Sansón Carrasco, un nuevo plan que les permita recluir a Don Quijote por un largo tiempo en su aldea. Por su parte, este renueva los ofrecimientos a Sancho Panza, prometiéndole la ansiada ínsula a cambio de su compañía. Sancho reacciona obsesionándose con la idea de ser gobernador y cambiar de estatus social, lo que provoca la burla de su esposa llamada Teresa Panza. Con conocimiento de sus convecinos, Don Quijote y Sancho inician su tercera salida. Ambos se dirigen al Toboso con objeto de visitar a Dulcinea, lo que pone en un duro aprieto a Sancho, temeroso de que su mentira anterior salga a la luz. En uno de los episodios más logrados de la novela, Sancho logra engañar a su señor haciéndole creer que Dulcinea ha sido encantada y hace pasar a una tosca aldeana por la amada de Don Quijote, quien la contempla estupefacto. Nuevamente, el protagonista atribuye la transformación de los encantadores que le persiguen. El encantamiento de Dulcinea y la forma en que Don Quijote buscará revertirlo será uno de los motivos de esta segunda parte. Apesadumbrado, Don Quijote continúa su camino. Pronto se topa con unos actores que van en un carro a representar el acto de las Cortes de la Muerte, quienes les toman el pelo y enfurecen a Don Quijote. Una noche se encuentra con un supuesto caballero andante que se autodenomina el Caballero de los Espejos, quien es ni más ni menos que el bachiller Sansón Carrasco, disfrazado junto a su escudero, un vecino llamado Tomé Cecial. El Caballero de los Espejos presume de haber derrotado a Don Quijote en una batalla anterior, lo que provoca el desafío de este. Entonces, el de los espejos acepta e impone como condición de que si vence Don Quijote, tendrá que retirarse a su aldea. Él se dispone a luchar, pero con tan mala suerte para el bachiller que, en forma sorpresiva, Don Quijote lo derrota y lo obliga a reconocer su error. Con tal de salvar la vida, el bachiller acepta la condición y se retira. Y él queda humillado, tramando venganza, y esta se manifestará al final de la novela. Esta inesperada victoria le sube el ánimo a Don Quijote, quien continúa su camino. Pronto encuentra a otro caballero llamado el Caballero del Verde Gabán, que lo acompañará en algunas jornadas. Viene a continuación una de las más excéntricas aventuras de Don Quijote, la aventura de los leones. Este prueba su valor desafiando a un león macho que es transportado a la corte del rey por un carretero. Por fortuna, el león no hace caso de él y Don Quijote se da por satisfecho. Inclusive, para celebrar su victoria, cambia su anterior apodo de Caballero de la Triste Figura al de Caballero de los Leones. Don Diego de Miranda, el del Verde Gabán. Él lo invita a su casa unos días, donde es probado en el grado de su locura por su hijo, un estudiante y poeta alabado por Don Quijote. Este se despide y reemprende el camino, encontrando pronto a dos estudiantes que van en dirección a las bodas de Camacho el Rico y de la hermosa Quiteria. En este episodio, el hidalgo logra atípicamente resolver un verdadero entuerto al tomar partido por Basilio, el primer prometido de Quiteria, con quien se casa por sorpresa en defensa de su vida amenazada por Camacho y sus amigos. Don Quijote obtiene reconocimiento y gratitud de parte de los nobles esposos. A continuación, se suceden una serie de episodios autoconclusivos. El primero es el descenso a la cueva de Montesinos, donde el caballero se queda dormido y sueña todo tipo de disparates que no llega a creerse Sancho Panza, pues estos hacen referencia al supuesto encantamiento de Dulcinea. Este descenso es una parodia de un episodio de una primera parte del Espejo de Príncipes y Caballeros y de los descensos a los infiernos de la épica, y que para Rodríguez Marín se constituye en el episodio central de toda la segunda parte de esta obra. Luego llegan a una posada que Don Quijote reconoce por tal y no por castillo, para gusto de Sancho, lo que evidencia que el protagonista empieza a ver las cosas tal como son y no como pasa en la primera parte, en que veía las cosas de acuerdo a su imaginación y a su aproximación. Él tiene un mono adivino, pero no es otro que Ginés de Pasamonte, quien de inmediato reconoce a Don Quijote y accede a dar una función de su retablo de marionetas. En cierto momento, Don Quijote, presa de un súbito desvarío, ataca con su espada el retablo haciéndolo pedazos, pero culpa a los encantadores de haberlo confundido. La cabalgata continúa y Don Quijote y Sancho se ven envueltos en la aventura del rebuzno. Intentan llamar a la concordia a dos pueblos que se pelean a causa de una ancestral burla, pero la desubicación de Sancho los obliga a huir bajo la amenaza de las ballestas y las armas de fuego. Pronto llegan a orillas del río Ebro, donde tiene lugar la aventura del barco encantado. Don Quijote y su amigo se embarcan en una pequeña barca, creyendo aquel que el viaje está encantado, pero la navegación termina abruptamente y ambos se zambullen en el río. Desde el capítulo 30 al 57, Don Quijote y Sancho son acogidos en su castillo por unos acomodados duques que han leído la primera parte de la novela y saben de qué humor cojean ambos. Por primera vez, Don Quijote y Sancho entran en contacto con la alta nobleza española y su séquito cortesano, todo semejante al ambiente de los libros de caballería. Los duques, por su parte, se esmeran en presentarles la realidad del mismo modo, orquestando situaciones caballerescas en que Don Quijote pueda actuar como tal, y en el fondo, estos son considerados como dos bufones cuya estadía en el castillo tiene por objeto entretener a los duques. En forma sutil, pero despiadadamente, los castellanos organizan una serie de farsas que ponen en ridículo a los dos protagonistas, quienes, pese a todo, confían hasta el final en sus anfitriones. Solo el capellán del castillo rechaza de plano la opereta e increpa violentamente a Don Quijote su falta de cordura. Se suceden entonces los siguientes momentos de chanza: la sorpresiva aparición del mago Merlín, que declara que Dulcinea solo podrá ser desencantada si Sancho se da 3000 azotes en sus posaderas. Esto no le parece nada bien al escudero, y de ahí en adelante habrá una permanente tensión entre amo y mozo por causa de esta penitencia. Enseguida convencen a Don Quijote de que vaya volando en un caballo de madera llamado Clavileño a rescatar a una princesa y a su padre del encantamiento que les ha echado un gigante. Estos caen con naturalidad en la burla. Una de las farsas más memorables es la obtención y gobierno por Sancho de la ínsula prometida. En efecto, Sancho se convierte en gobernador de una ínsula llamada Barataria, que le otorgan los duques interesados en burlarse del escudero. Sancho, no obstante, demuestra tanto su inteligencia como su carácter pacífico y sencillo en el gobierno de la dependencia. Así, pronto renunciará a un puesto en el que él se ve acosado por todo tipo de peligros y por un médico llamado Pedro Recio de Tirteafuera, que no le deja probar bocado. Mientras Sancho gobierna su ínsula, el protagonista llamado Don Quijote sigue siendo objeto de burlas en el castillo. Una desenvuelta moza llamada Altisidora finge estar perdidamente enamorada de él, poniendo en riesgo su casto amor por Dulcinea. Cierta noche le descuelgan en su ventana una bolsa de gatos que le arañan el rostro y en otra ocasión, a requerimientos de una dama llamada Doña Rodríguez, quien cree neciamente que Don Quijote es un auténtico caballero andante, se ve obligado a participar en un frustrado duelo con el ofensor de su hija. Finalmente, estos se reencuentran. Don Quijote encuentra a Sancho en lo profundo de una sima en que ha caído el regreso de su fracasado gobierno. Ambos se despiden de los duques y Don Quijote se encamina a Zaragoza a participar en unas justas que allí se van a celebrar. Poco le sucede a continuación. En cierto momento son embestidos por una manada de toros debido a la temeridad de Don Quijote. Y en una venta, el manchego se entera por boca de unos caballeros que ahí alojaban que ha sido publicado El Quijote de Avellaneda y cuyos detalles ambientados en Zaragoza le indignan de sobremanera, pues lo presentan como un loco de atar. Decide cambiar de rumbo y dirigirse a Barcelona. A partir de este momento, según el autor Martín de Riquer en su obra Aproximación al Quijote, la trama cambia sustancialmente. Empiezan las aventuras de verdad y en la cual el personaje pierde presencia, lo que anticipa su final. Primero se encuentran con una cuadrilla de bandoleros liderada por Roque Linar, un personaje rigurosamente histórico, feroz, y otro personaje llamado Roca Guinarda, que es un aventurero de verdad. Si bien el bandolero los trata bien, son testigos de hechos sangrientos. Por ejemplo, Roque asesina a un bandolero a escasos metros de Sancho. Tras varios días de participar a fondo de la vida clandestina de sus anfitriones, Roque los deja en la playa de Barcelona. Don Quijote y Sancho Panza entran en una gran y cosmopolita ciudad y quedan maravillados por la actividad que se desarrolla. Se alojan en casa de Don Antonio Moreno, quien les muestra una supuesta cabeza de bronce encantada y que da respuestas ingeniosas a las preguntas que se le hace. Otro día el caballero y su escudero visitan las galeras ancladas en el puerto y repentinamente se ven inmersos en un combate naval contra un barco turco que traía una dama morisca huida de Argel, con amplio despliegue de hombres y artillerías, muertos y heridos. Nadie hace caso a las observaciones y propuestas de Don Quijote y su locura ya no divierte. Se llega finalmente al momento más dramático de su carrera, su vencimiento por el caballero de la Blanca Luna. Cierta mañana, este aparece en la playa de Barcelona y desafía al caballero a un singular duelo por asuntos de prevalencia de damas. La batalla, en presencia de las autoridades y el público barcelonés, es rápida y el gran manchego cae en la arena derrotado. Don Quijote, molido y aturdido, sin alzarse la visera como si hablara dentro de una tumba, con voz debilitada y enferma, dijo: Dulcinea del Toboso es la más hermosa mujer del mundo y yo soy el más desdichado caballero de la tierra y no es bien que mi flaqueza defraude esta verdad. Aprieta, caballero, la lanza y quítame la vida, pues me has quitado la honra. Esto es una cita que se da en el capítulo 64 de la segunda parte. El caballero de la Blanca Luna es en realidad el bachiller Sansón Carrasco y le ha hecho prometer que regresará a su pueblo y no volverá a salir de él como caballero andante en el plazo de un año. Así lo hace Don Quijote tras varios días de permanecer abatido en cama. El regreso es triste y melancólico, y Sancho trata por varios medios de subirle el ánimo a su señor. Don Quijote piensa por un momento en sustituir su obsesión caballeresca por la de convertirse en un pastor como los de los libros pastoriles. Durante el regreso, amo y criado son atropellados por una gran piara de cerdos, es decir, la cerdosa aventura, y cuando pasan por el castillo de los duques son objeto de nuevas burlas. Más allá, Sancho y Don Quijote tienen una fuerte discusión por el asunto de los azotes que debe darse el criado para desencantar a Dulcinea. En un cierto lugar, conocen a Álvaro Tarfe, personaje del Quijote de Avellaneda, quien declara la falsedad del que conoció en Zaragoza. Ellos llegan finalmente a su aldea y Don Quijote enferma, pero retorna al fin a la cordura y abomina con lúcidas razones de los disparates de los libros de caballerías, aunque no el ideal caballeresco. Muere de pena entre la compasión y las lágrimas de todos. Y de este modo termina la novela de Don Quijote de la Mancha. Muy bien, mis queridos oyentes, los invitamos a que nos escriban en las redes sociales de INSI Radio. En Twitter nos pueden seguir en @INSI-radio o nos pueden escribir en Facebook en @INSI Radio o al correo electrónico produccionradio@insi.gov.co. Recuerden que pueden descargar las aplicaciones de INSI Radio del App Store de iOS, de la Play Store de Android, o se pueden conectar a través de la página web www.insi.gov.co/insiradio. Se pueden conectar con Letras a Ciegas los viernes a las 8:30 de la mañana, los sábados a las 6 de la tarde, los domingos a las 4 de la mañana y los martes a las 7 de la mañana. Bueno, mis queridos oyentes, este fue un programa más de Letras a Ciegas, una forma de tocar el mundo a través de la literatura. Quien les habló, Sergio Alejandro González Grisales. Un abrazo muy caluroso para toda la audiencia. Muchas gracias y que la pasen muy bien.
Tocamos el mundo a través de la literatura. En Letras a Ciegas con Sergio González.
The great, inevitable defeat that awaits us all. It must be done within the strict confines of dignity and beauty.
Un libro.
Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor.
Una historia.
Tengo la tendencia verdaderamente a ir convirtiendo el relato, la novela, en poesía.
1000 personajes cada semana.
Nunca me han tomado en serio y no creo que vayan a empezar a hacerlo ahora. Me pregunto qué hace falta para que me consideren algo más que una mitómana.
Letras a Ciegas por INSI Radio.